Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
3:00 p.m. con 39 minutos aquí en Doha. Vamos camino al Education City, en donde hoy jugará España frente a Marruecos su clasificación. Antes de cualquier consideración mundialista, oiga, me alegra mucho que Sabac haga parte de la gloriosa divisa de la Alianza Lima. Se ha hecho a un gran jugador, Alianza. Ahí estaba Barcos, el ex nacional, y estaba también Rodríguez, colombiano. Estaba la Foca Farfán. Digo que estaba porque estoy seguro que si llevan a Sabac es porque están haciendo una modificación en plantilla pensando en competir con algunas posibilidades en la Copa Libertadores. Se han hecho ellos a un muy buen jugador y él ha llegado a la institución más importante del fútbol peruano. Hay quienes dicen que es universitario, pero la mayoría piensan que históricamente es Alianza Lima. Me alegra mucho por él, espero que le vaya muy bien. Pensé que en Colombia iba a tener mercado, porque le fue bien en Equidad, porque ha hecho muy buenas presentaciones de manera repetida, y hay equipos que necesitan alguien como él, pero también entiendo que hay mejores posibilidades económicas afuera, y que en definitiva, en su carrera, él debe estar pensando primero en asegurar su futuro. Me alegra mucho por él y ojalá le vaya muy bien. Don Fuad, vi también que ayer hizo referencia al futuro del equipo, habló de contrataciones. El problema de Junior no es ni mucho menos técnico. Con Juan Cruz se llegaron a hacer cosas buenas, con Julio cosas buenas, pero al final lo rebasaron, lo sobrepasaron. Los jugadores, la antigüedad de algunos de ellos. Lo que me extraña es que de todos los antiguos, de todos los que tendrían que haber salido, salieron los menos incidentes. Hay otros que tienen un poquito más de responsabilidad si han llegado en el último tiempo. Y sin embargo, mire, Junior nunca solucionará su problema mientras siga con ese criterio costeño del pechichón, ¿ya? El pechichón de la hinchada, el pechichón de Don Fuad, el pechichón de Junior, el pechichón del pasado, y entonces ya con mimos y cosas semejantes no se pueden hacer equipos competitivos. Han gastado fortunas en el último tiempo y han salido con un chorro de babas, porque los equipos que han tenido por nómina debieron llegar mucho más lejos. Ahí está, por ejemplo, lo que está sucediendo. Hay equipos con menores posibilidades y menor plantel, como el caso del Deportivo Pereira, tallando por el título. Mientras los que se llenaron de jugadores con altísimos salarios, porque es que Junior llegó a pagar casi en 3-4 jugadores $500,000 de salario. Y eso pues es un exabrupto para el fútbol colombiano. Ahora, ellos pueden hacer con su dinero lo que quieran, ni más faltaba. Pero lo que sí es absolutamente cierto es que no se pueden dejar enquistados los verdaderos y auténticos problemas solamente por el hecho de que la historia indica que están cosidos al alma de la institución y el recuerdo y el déjà vu y tal y Pascual. ¿Ve? Dije Pascual. Bueno, es exactamente lo mismo que ha pasado en muchos otros equipos que se han enamorado de un pasado y se quieren olvidar que hay un presente y hay un futuro. La mejor de las suertes, de todas maneras, yo creo que el tema del Junior no pasa por técnico, el tema del Junior pasa por una filosofía, una manera de comportarse, de vivir, de pensar y hasta de querer, porque en definitiva los sentimientos pueden más que la realidad. Con relación al Mundial, bueno, ayer Croacia repitió la historia que vivió en Rusia, 3 prolongaciones. Siempre lleva al límite al adversario. Ayer se dio cuenta en el curso del partido que llevando a Japón a los penales iba tranquilamente a dar el paso adelante. Se ve que habían estudiado muy bien el pasado de los japoneses. Ya ahora la data y el análisis de rendimiento permite hacer unos esbozos y un mapeo del rival, y evidentemente el mapeo está claro. Ese es un equipo muy activo, muy bueno, muy físico, muy veloz, pero se ve que tenía inseguridades a la hora de definir, y eso lo debió haber detectado Croacia, que se dio cuenta en el primer tiempo que lo podían arrasar, equilibró para la segunda parte, ahí logró el empate, y ahí sí apostó por el partido largo, por el partido largo, ¿no? Y el partido largo era llevarlo o llevarlos hasta la definición desde el punto penal, lanzamiento desde el punto penal. Ya lo llevaron y el arquero paró 3 y después se encargaron de definir y ganar 3-1 la serie. Y luego una exhibición, un masterclass para Brasil. Brasil ayer presentó serias credenciales, ya le dijo al mundo de que era capaz, y no es el tema de ataque, porque es que en ataque Brasil es fácil, uno ve todos esos muñecos y dice, no, estos son capaces de cualquier cosa. No, lo que hacen defensivamente como equipo, cómo se comportan como bloque, cómo se tiran encima, parecen pirañas, se tiran encima del portador de la pelota, todos, sin ningún distingo de clase, ¿verdad? Sin ningún distingo de clase y categoría. No, eso fue excelente, notable. Reconocer, sí, la interés y la actitud de esos muchachos de Corea, que pues sabían de sus limitantes, de su inferioridad, y sin embargo nunca dieron el brazo a torcer y lucharon hasta cuando pudieron. No, lograron un muy buen gol y demás, pero había una superioridad muy grande, inmensa. Brasil ganó con absoluta comodidad. Y aquí viene algo que es detectable. Los equipos hoy competitivos, todos juegan con extremos. Ese cuentazo del doble nueve, pues solamente se lo comen en Colombia. Eso del doble nueve está en desuso. En el Mundial 32 equipos, y estoy seguro que no más de 2 utilizaron 2 nueves. Ahora se juega con gente por fuera. Todos los goles se están haciendo por banda, se están haciendo con extremos. A ver, fácil, agarren a Francia, Mbappé y Dembélé, 2 extremos. Un solo 9, Giroud, y un centrocampista que es todo, como es el caso de Antoine Griezmann. En el caso de Brasil, bueno, lo mismo, Rafinha por derecha, por izquierda Vini, un 9 que es 7, que es 6, que es 5, que es 4, que es utilero, que es masajista, Richarlison, ¿cierto? Y un jugador delantero más que viene desde atrás, un delantero que no es 9, que viene desde atrás, que es Neymar. Neymar es otro que puede jugar de extremo, puede jugar de interior, puede jugar de una cosa, puede jugar de otra. Ahí tiene 2 ejemplos. ¿Y quiere que me vaya a Inglaterra? Bueno, tiene a Saka por un lado, a Foden por el otro, a Kane, que es un 9, que es 7, que es 8, que es 2, que es 1. Ahí no hay 2 nueves, en ninguna parte hay 2 nueves. No, eso es viejo. Si queremos modernizar cosas en el fútbol colombiano, tenemos que primero agarrar el primer tiempo de Brasil ayer y mostrárselo a los jugadores, para que se den cuenta que en el fútbol hay derechos y obligaciones y que todos tienen la misma capacidad de acceso a los derechos y la misma capacidad y acceso a las obligaciones. Que hay que jugar en equipo, que no sirve otra cosa. Y que el fútbol es ahora de extremos. Hoy ustedes van a ver en Marruecos 2 extremos. Si Yes es 1, el 7, por derecha, ¿no? Juegan con hombres abiertos. Aquí casi todos los goles se han logrado con centros desde los costados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen. Yo creo que uno tiene que ir encontrándole la comba al palo y darse cuenta qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que hay que cambiar para modernizar todo esto, ¿no? No podemos seguir viviendo el pasado, pues, porque nos quedamos en las telarañas y creyendo en los rejos de las campanas. No, eso en los pueblos. Eso ya no pasa en otras partes. Hoy el pulso está, España-Marruecos es eso, un pulso. El equipo marroquí es un caso muy especial, hace 3 meses tuvo que cambiar el técnico, 2 jugadores se rebelaron contra él lo separó y hubo un colapso, una etapa crítica y por eso decidió la federación cambiar al técnico y trajo a alguien local. Bueno, local es un decir, el técnico es de padres marroquíes o marroquíes y él es nacido en Francia, fue jugador de fútbol en Francia, fue jugador de fútbol en España de 2004-2007, es un técnico que agrupa, que hace equipos, que hace bloques, que hace estructuras y los metió a todos en el mismo cuento. Este es un equipo muy bien llevado, muy bien trabajado, muy serio, muy peleador, aquí puede ganar cualquiera. Y ojo, España no debe dejarse llevar como Japón hasta los penales, porque en 4 series de penales de toda la historia España perdió 3. Por eso es que Luis Enrique anda diciendo que está poniendo a entrenar 1000 veces en el lanzamiento desde el punto penal a sus jugadores, y que esto es como los jugadores de baloncesto, que tienen que entrenar para 3 puntos desde afuera 500.000 veces, ¿no? 500.000 veces. Entonces está preparado para eso. Esto no va a ser fácil, pero también es cierto que puede ser fácil, ¿eh? Porque es que el fútbol no es tan previsible como se pueda pensar, pero sobre el papel sí es un pulso muy mano a mano entre estos dos equipos y Marruecos puede dar el salto. Ahora, Marruecos está conformado por una gran cantidad de jugadores que nacieron en el exterior, tiene 15 jugadores nacidos afuera, 2 de ellos nacieron en España, 4 en Bélgica, tiene jugadores nacidos en Países Bajos. Esa fue una decisión que tomó hace muy poquito la Federación Marroquí de abrirle la puerta a todos los hijos de, así no han nacido en Marruecos. Entonces a todos les tiró la sangre y regresaron y se vinieron a jugar. Por eso Agraf, por ejemplo, el 2, Hakimi Arraj, ese es un jugador nacido en Madrid, de la cantera del Madrid, es de la fábrica, le dio la oportunidad al Sisu y ahora es uno de los estandartes de este equipo, ¿no? El anterior técnico tuvo problemas con Ziyech, porque es que es conflictivo, es rebelde, complicado, pero es un gran jugador y sin duda alguna un extremo de gran potencia. Entonces vamos a ver seguramente un pulso muy físico, muy veloz de parte de unos y de parte del otro, muy técnico. Ya Luis Enrique abrió de todas maneras su paraguas, él dijo en su Twitch que el resultado era lo de menos, que al pues el resultado aquí no le interesaba. Yo creo que es el único que no le interesa el resultado, porque a todos nos interesa ganar, pero pues es una manera también de expresar una filosofía de fútbol. Ellos creen que primero está que primero están las formas y después el resultado, que puedan arrojar esas mismas formas, y eso pues tiene de largo y de ancho. A mí me parece que el resultado es lo más importante, pero sí tiene que haber unos cómos y unos porqués. Hay que buscar maneras para que el resultado sea producto de algo bien hecho y no producto del azar. A mí me gustan ambas cosas, ¿no? El resultado y el juego, ¿ya? Y del otro lado, Portugal, sumido en una crisis, lo que pasa es que, a ver, va a enfrentar a un equipo muy aplicado, muy serio, muy táctico, que se ha dado el lujo ya de ganarle a varios equipos. Porque Suiza le ganó a España, Suiza ya creo que le ganó a Portugal también, y se para bien y es muy ordenadito y por ahí de pronto hasta le hace daño. Y la crisis de Cristiano Ronaldo, que es una crisis absolutamente normal, cuando se está cumpliendo un ciclo, él no ha decidido todavía irse, pero los demás están decidiendo sacarlo. Él no está ya competitivo para el top, entonces tiene que buscar mercados emergentes, y yo creo que eso es lo que lo tiene a él completamente desubicado. Y ya la gente en Portugal está casi que pidiendo que no sea alineado. En esa encuesta de Abola, el 30% apenas de la gente decidió dar el sí por Cristiano, ¿verdad? No sé, quedan dos. Por si acaso, el señor X todavía no ha sido eliminado. Yo no sé si al final de esta etapa pueda ser o no eliminado. Yo tengo que esperar a que terminen los partidos de hoy. Pero el señor X que les anuncié que les iba a dar el nombre una vez terminada su participación en el Mundial, pues tengo que ratificar que se hace el procedimiento. No puedo dar el nombre todavía porque no lo han eliminado. El señor X está todavía en el Campeonato Mundial. Cuando el señor X termine su participación, yo les voy a contar todos los detalles de cómo se hizo el contacto con la Federación Colombiana de Fútbol, quién lo ofreció, quién lo iba a traer, en qué condiciones, por qué iba a venir, por qué iba a renunciar a su selección, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no ha sido eliminado. Sí, Dalich estuvo en la baraja dos veces. Estuvo antes de Queiroz, Dalich, el técnico de Croacia, estuvo antes de Queiroz. Él pensaba irse después del campeonato del 2018, que fue muy exitoso con Croacia. Él creyó que ya había terminado su ciclo ahí, pero se quedó al fin porque no le salió lo que él quería. Y una de las cosas que él quería era venir a Colombia. Y entonces lo de Dalich se cayó. El apellido Dalich volvió a sonar ahora. Volvió a sonar. Pero no es el señor X. Porque lo de Dalich no fue ni siquiera considerado por el presidente de la federación. A mí me parecía una buena opción. Pero como ya había sucedido lo de Queiroz, que estos muchachos nuestros pues son tan hostiles a quienes los llegan a apretar, quienes les piden intensidad, correr, todo lo que se exige en el fútbol moderno. Entonces usted va y se lo pide a nuestras estrellas estrelladas, a nuestros filipichines, y estiran trompa, y empiezan a llorar, a poner quejas, a hacer sus grupitos, y de pronto a perder partiditos para que la selección la eliminen, como pasó para esta eliminatoria, ¿cierto? Y por ende, pues, la salida de Queiroz. Entonces, a la federación realmente le dio mucho miedo volver a considerar el nombre de un europeo, porque pues eso es, mientras tengamos ahí un montón de esos muchachitos del pasado, va a ser muy complicado que podamos tener un técnico europeo, muy complicado. De pronto la nueva generación sí, porque mire usted, Estupiñán, Sinisterra, Asprilla, todos esos están jugando en Europa con técnicos europeos y están con la intensidad actual y como son jóvenes, van, vienen, corren, ¿cierto? Y están todavía con el hambre incorporada, el hambre de gloria y el hambre económica y demás. Entonces seguramente esos muchachos cuando ya se adueñen de la selección, porque se van a adueñar de la selección, eso es absolutamente inevitable, ahí vamos a poder pensar en un técnico serio, moderno, y no pues en alguien a la medida como el profesor Lorenzo, que es un técnico a la medida de quienes están actualmente en la selección nacional. Esa es una repartición de favores. Yo te llamo y tú te manejas bien, tranquilo, y yo igual no te voy a poner a trabajar ni te voy a exigir nada. O sea que volvemos a lo mismo del pasado, estamos ahí. Y va a ser complejo eso. Mañana les voy a contar, como mañana es día de descanso, cuáles son los proyectos que hay para el próximo Mundial. Nosotros vamos a clasificar igual, porque son 7 los que clasifican. Con Lorenzo, sin Lorenzo, con uno, con otro, vamos a clasificar igual. Entonces, lo que hay que empezar es a pensar es cómo podemos avanzar en el Mundial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar lo que hasta ahora hemos hecho? Pues que es muy discreto, ciertamente, si uno se pone a mirar otras naciones que tienen incluso menor cantidad de jugadores competitivos y menor calidad. Bueno, entonces lo del señor X, en el momento en que lo eliminen, pero por supuesto, inmediatamente pondré su nombre aquí y contaré toda la historia. Y por último, el que me tiene impresionado es Nicolás Gallo. Gallito, está apareciendo por todas partes. Lo tienen en todas las ternas, en todas las ternas. Yo la verdad no sé si es que la palanca es muy buena o él es muy bueno. Por ahí lo saludé, por ahí me lo encontré en un estadio. En uno de estos partidos me lo encontré. Creo que fue en el 974, en ese estadio. Me lo encontré saliendo, a él y a Oscar Julián Ruiz. Yo la verdad no sé si lo de Gallo es una palancota. Pues están todos los partidos. Ayer estaba como VAR también en el juego de Croacia y creo que hoy también está en uno de los dos. Si no es VAR, es a VAR 1 o es 2 o es 3. Pero algo es. Entonces, pues yo quiero pensar que es un tipo muy capaz, muy, muy capaz, y que la FIFA no puede hacer un torneo sin su presencia en la mayor cantidad de partidos. Lo felicito de todas maneras, lo felicito. Espero que eso mismo que hace por aquí lo haga en Colombia, porque me acuerdo todavía del penal que pitó en Nacional Deportivo Pereira, que eso no es de un hombre de confianza de la FIFA, sino de un árbitro muy común y corriente. Pero bueno, por algo será, yo creo que por algo pasan las cosas, y si él está sonando para todo y funcionando para todo, es porque tiene razones que justifiquen su presencia en todos los partidos. Muy bien, ya voy a entrar al estadio. En RCN de la división vamos a tener este partido de España a Marruecos, y en radio, pues por supuesto, todos los partidos. Esta mañana dije lo mismo. En radio transmitimos todos los partidos. En televisión solamente los que nos vendieron, 32. No podemos transmitir los que no nos vendan. Así queramos comprarlos. Un abrazo y nos reencontramos. Hasta luego.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.